Las 9 y 36 suena Niseo and Dodo Sound, un grupo revelación en la escena vasca del reggae, para ambientar el tema que vamos a plantearles hasta las 10 de la mañana y que, como ustedes pueden comprobar, sale cada vez con mayor frecuencia en nuestros coloquios y en nuestras informaciones. Es el turismo. Nos encaminamos en Euskadi hacia un verano de récord en cuanto al turismo y a cada aumento de visitantes que genera nuestro país, más nos acercamos al debate que casi todas las ciudades modernas deben abordar tarde o temprano. ¿Qué modelo turístico deseamos? O mejor dicho, ¿cuáles son los que no deseamos? París lo ha tenido que hacer, Barcelona lo está haciendo, Nueva York también, Venecia también, porque aunque haya quienes no les guste, vamos a tener cada vez más turistas. Euskadi cuenta con una buena imagen exterior que se refleja en permanentes apariciones en medios de comunicación internacionales. Unos ejemplos.
We know where we're going. We're heading from Vitoria-Gasteiz to the small but beautiful village of Hondarribi.
These are verses in Basque, the native language of the Basque Country, and other regions that make up Euskal Herria. According to UNESCO, it's a language that's...
Alguna vez escuché decir que el País Vasco lo tiene todo, naturaleza, montañas y mar. Por eso nos fuimos hasta sus entrañas para conocer el campo y la costa vasca.
El Museo Guggenheim representa hoy el arte contemporáneo como en su día lo hizo el Guernica de Pablo Picasso.
The Basque Country is a mystery. Their origins are unknown, and their language, Euskera, is related to no other.
Arquitectos como Norman Foster, Frank Gehry, Rafael Moneo y Sosaki o Zaha Hadid forman parte del nuevo urbanismo vasco.
Ya lo ven, cultura, gastronomía, euskera, museos, esto es lo que destacan los medios de comunicación cuando se acercan al País Vasco, pero hay más atractivos. El turismo representa ahora mismo aproximadamente el 6% de nuestra economía, de nuestra riqueza. Y hay margen de crecimiento, de hecho, muchos propietarios de pisos desean alquilarlos a turistas y hay muchos hoteles proyectados también. Por comparación, en Escocia el turismo supone aproximadamente el 8%, es decir, 2 puntos más, y desde luego nadie tiene la impresión de que Escocia esté saturada. Aún así hay lunares y esos lunares son conocidos para muchos de ustedes. La parte vieja de San Sebastián es quizás el mejor ejemplo. Allí un grupo de vecinos están ya autoorganizados para plantear límites al turismo. Escuchen a uno de sus portavoces, Xavier Arberas.
Es una actividad molesta. Ahí tenemos ya un estudio oficial desde hace 2 años, al cual el ayuntamiento no le hincaba el diente más que en términos de campaña, en los que se demuestra que en lo que se considera verano, o sea, tenemos 4 días a la semana, un nivel de ruido por encima del que hoy establece la legalidad y muy por encima por el que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero es que todos los fines de semana del año también existe ese problema. Una gestión de la basura demencial, la gestión de las basuras que se aprobó en la anterior legislatura y que este gobierno municipal ha hecho suyo, que es un puerta a puerta específico a la hostelería y al comercio, y luego nos han puesto contenedores en superficie, en diferentes puntos, para el orgánico, para el resto, etcétera. Bueno, pues la gente que vive en pisos turísticos y que viven aquí pasa de eso. El ruido en la calle se multiplica. Aquí hay turismo de borrachera. Entonces, todo esto sumado, o sea, es un problema. Hicimos una denuncia de que hay comportamientos con una hiperalcoholización tremenda que derivan en comportamientos machistas de las que hemos sido testigo. De forma aislada, la foto puede decir, joder, qué quejicas, pero es que no es aislada la foto. Es todo en un espacio relativamente pequeño, no, muy pequeño.
En nombre de un grupo de vecinos de la parte vieja de Donosti. La semana pasada se presentó el estudio Carga Turística en Euskadi. Ha sido elaborado por las investigadoras Nagore Espinosa y Asunción Fernández Villarán, que están con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Egunon.
Hola, buenos días, gracias.
Nos ha quedado la idea, después de conocer lo esencial de este estudio, de que el turismo se percibe en general como una actividad positiva para Euskadi. ¿Es así?
Sí, bueno, a ver, a mí sí, me gustaría un poco primero contextualizar nuestro informe. Nosotros hemos hecho un informe sobre la capacidad de carga a través de 5 dimensiones. De los 104 indicadores ideales que pensábamos que había que medir, al final hemos medido 81. Y este del que me estás hablando es uno de esos 81 indicadores en el que nosotros, bueno, quizá Nagore explica un poco mejor, ¿no? El cómo...
Sí, al final, como bien dice Asun, te voy a poner un ejemplo. Si en un municipio, que no es Donosti, recibiera sobre todo excursionismo, ¿vale? Porque tenga pocas plazas hoteleras para acoger turismo o lo que fuere, y un porcentaje importante de la actividad económica de ese municipio dependiera del turismo, como puede ser en varios municipios de Euskadi y de fuera de Euskadi. Y luego, entre otros indicadores, miras los medioambientales, miras los sociales, y en los sociales el residente se encuentra ok, de hecho le gusta el turismo que recibe. Nosotras, por lo que abogamos, es porque esta situación, con un excursionismo tan alto, a nosotras lo que nos lleva a decir como investigadoras es lo que hay que hacer es monitorizar, porque si este alto excursionismo ahora no genera problemas, es decir, en principio ni medioambientales ni sociales, y si esto cambia, ¿no? Entonces, a nosotras es verdad que no nos sale que en Euskadi estemos preocupados por este... Por esta afluencia de visitantes, sean excursionistas o turistas, pero lo que está claro es que hay que hacerlo pues, más frecuentemente, no vaya a ser que cambie. Es decir, lo de Barcelona, seguro que en algún momento hicieron el estudio y en principio no había problema y se fue cambiando la situación, ¿no? Entonces eso es lo que nosotras, o sea, no querría que se entendiera que nosotras lo que decimos es ya está, relajémonos y vivamos tranquilos, que no hay nada más que estudiar.
Bueno,
¿no?
es una aclaración pertinente porque parece que ha surgido una alerta permanente para que no se nos vaya de las manos, para que esto sea sostenible, para que... pero claro, es que viajar es algo libre, o sea, se puede hacer.
Totalmente.
Y a sí, lo mejor sí. Un día te encuentras con que eso, hay unas colas a Gaztelugatxe que llegan a Bilbao.
Sí, sí. Nosotras en concreto San Juan de Gaztelugatxe no estudiamos, porque bueno, nosotras nuestra labor era desarrollar una metodología para que el gobierno pudiera usar esa metodología pues
para hacer ese seguimiento.
Exacto, con una cadencia X, y nuestros 6 laboratorios, si se les puede llamar así, nos lo permiten, son estos 6 municipios, ¿no? 3 municipios más pequeños y 3 municipios que son capitales. Y sí que es verdad que en esas áreas de sostenibilidad que tú comentas, esa monitorización continua es clave, y que va a haber momentos pico que son duros. Yo he vivido 6 años en Donosti y sé lo que es, aunque soy de Bilbao, pues he vivido allí y sé a lo que se refieren estos vecinos y el ruido. Pero yo creo que la importancia del trabajo que nosotros hemos hecho es que si te centras solo en un elemento, pierdes la visión sobre el conjunto. Y nosotras por eso, al final, es un trabajo largo de 81 indicadores que en realidad nos gustaría que fueran más, pero una de las conclusiones de nuestro estudio, de hecho, es que hay poca desagregación de datos. Es decir, nosotras queríamos bajar a nivel municipal. Porque en el ejemplo que te he puesto antes, lo interesante sería saber de esta afluencia que va a seguir creciendo, estos turistas, de verdad, ¿cuánto dinero aportan a la economía de nuestros municipios, ¿no? Porque al final lo que podemos decir es, bueno, nuestros residentes están contentos, pero si en algún momento nos vamos a acercar a ese desequilibrio, que dejen de estar tan contentos, entiendo que la idea sería, si podemos mantener el nivel que hay de volumen o reducirlo, pero que fueran unos que fueran buenos turistas, vamos a decir, no solo que gasten, sino que pues sean gente pues comprometida con el destino, que les gusta. O sea, esto es que cuando se les pregunta a veces que no les importa dónde se alojan, sino que les importa ir a ese sitio, pues porque ya se ha generado un vínculo, les gusta, me explico, esa fidelización y ese comprar producto local, disfrutar de la gastronomía local.
Sí. Y esa hipocresía de que vengan aquí a hacer lo que nosotros no hacemos cuando viajamos, ¿no?
También, en cierto modo.
Claro, sí, esa perspectiva, en fin.
Bueno, hay que educar a todos, ¿no? Sí. No solo al que viene, también a los que se van.
Ajá. Está con nosotros la directora de turismo de la Diputación de Gipuzkoa, Maite Cruzado. Egunon.
Egunon.
¿Gipuzkoa hasta dónde quiere llegar o hasta dónde puede llegar en este tema?
Bueno, lo que nosotros ahora en este momento nos hemos planteado es que evidentemente sabemos que hay posibilidades de crecimiento, pero que sobre todo tenemos que fijarnos en la calidad. Lo hemos dicho ya desde hace 2 años, ¿no? Lo que queremos es mejorar los flujos en el territorio, crearlos, afianzarlos. De hecho, iniciamos un cambio de la marca para dar a conocer al mundo que San Sebastián tiene una región. Y por eso también hace un año abrimos la oficina de turismo en el Boulevard Donostierra, porque lo que queremos es que ese equilibrio se produzca de manera sostenible, de manera equilibrada en todo el territorio de Guipúzcoa.
Uh-huh. Cuando hablan de calidad, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Se refieren a que solo vengan los que tienen un nivel adquisitivo, digamos, alto, que por lo tanto van a dejar mucho dinero aquí?
No, me refiero a criterios de sostenibilidad y de inteligencia, ¿no? En el sentido de que, traslademos y demos a conocer que Guipúzcoa tiene costa, pero que tiene un interior fantástico, que tiene naturaleza, pero que tiene también una gastronomía muy interesante, que tiene un producto muy bueno, que tiene patrimonio cultural, que tiene patrimonio marítimo, y en definitiva y al final de lo que hablaban Asun y Nagore, es verdad que los turistas, los visitantes, nos lleguen a conocer a nosotros, establezcan un vínculo con nosotros, pero que también los turistas nos ofrezcan a nosotros también un enriquecimiento, también social y personal, ¿no? Uh-huh. Y relacional.
Maite, seguro que ya le suenan estas cosas que va a escuchar ahora, porque, en fin, hemos dado un avance antes, pero sí queremos ampliar un poco más en qué inciden estos vecinos de esas partes concretas que ellos ya consideran lunares del turismo en Euskadi Tika.
Efectivamente, como acabamos de situar en este debate, es en torno al modelo de turismo que se quiere, donde esta asociación quiere hacer incidencia. Ellos no estaban de acuerdo con esas conclusiones que arrojaba este informe Carga Turística en Euskadi, y nos decían, entre algunos motivos, estos que vamos a escuchar.
Y la hilaridad que nos causó fue pensar exactamente dónde se había hecho en Donosti esa encuesta, si en Bidebieta, en Amara, en Alza, en Eguía o en la parte vieja, porque nosotros tenemos que decir que en la parte vieja en concreto la percepción es que esto está saturado y por lo tanto esa foto no refleja la realidad que nosotros vivimos.
La asociación, que confirma, está colaborando entre con otras organizaciones con el ayuntamiento en una nueva ordenanza municipal, sitúan el principal problema en este momento para ellos en los pisos turísticos ilegales. Según sus informes, habría hasta 170 pisos de estas características en la parte vieja de Donostia.
Viendo los datos, 55 cumplen en teoría de esos 225 las normas del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Pero solo 25 de esos están inscritos en el registro del Gobierno vasco. Dicho de otra forma, 170 pisos turísticos que se anuncian en plataformas de Internet no cumplen la normativa del Plan General de Ordenación Urbana.
Arberas, además, suma a los pisos turísticos la oferta de hostales y hoteles, por lo que pide un debate sobre la capacidad hotelera que debe asumir la ciudad. Sitúa a su vez la preocupación de su plataforma en si el casco viejo Donostiarra debe ser un barrio residencial o turístico.
Nosotros lo que decimos con el turismo es que Donosti siempre ha sido una ciudad turística y siempre ha traído turismo. Lo que pasa es que eso se tiene que, cuando hablamos de turismo sostenible, que es la palabra mágica, el debate puede ser muy amplio, porque diferentes agentes que viven del turismo pueden entender el turismo sostenible de forma diferente a como podemos entender en el vecindario. Es decir, la parte vieja todavía es habitable. Es decir, si esto no tiene una regulación, si esto no tiene efectivamente un debate en parámetros de sostenibilidad, pero no solo entre agentes que viven del turismo.
Alguien se lo leí, no recuerdo a quién, hablando de este tema, decía, a nadie le gustaría una zona en la que solo pueda pasear entre hoteles. Yo tengo la impresión de que no vamos a llegar a ese punto, pero claro, todo el que viene a San Sebastián quiere visitar la parte vieja, eso es inevitable. Asunción, sí.
Está claro, sí. Dos cosas. Yo creo que el turismo, como dice un colega nuestro de Barcelona, es como el agua, que al final se va a acabar colando y no vamos a poder evitarlo y por lo tanto vamos a tener que asumirlo. Sí que es verdad que yo creo que que en la parte vieja habría que buscar un modelo que sea capaz de integrar ciudadanos y turistas, porque nosotros somos los primeros y cuando vamos a un sitio y es muy turístico no nos gusta, intentamos huir de aquello. Y la base sería eso, buscar el modelo de integración de los dos, ¿no? Tanto de ciudadanos como de los que nos vienen a visitar. Y en cuanto a lo que comenta de dónde hemos tomado los datos en la ciudad de San Sebastián, nosotros damos los datos para toda la ciudad de San Sebastián, ¿vale? Para su conjunto. Pero sí que es verdad que hemos elegido los puntos de interés turístico que hemos seleccionado junto con Gobierno Vasco, que nos parecía que podían ser más interesantes. Y en la parte vieja hemos realizado encuestas, pues en la calle Mayor desde el Boulevard, esquina noroeste de la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Brecha, la calle 31 de Agosto, la Iglesia de San Vicente, y que va desde la Iglesia de San Vicente a la Iglesia de Santa María. Mm. Entonces, sí que hemos elegido, pero también hemos elegido otros puntos, ¿no? Como la Concha, ¿no? La zona de Loyola, San Martín, el Palacio Miramar, el Palacio Ayete, la zona de la Costa Vasca, la Zurriola.
Bueno, y quizás la cuestión también está, Maite Cruzado, en el hecho de que seguramente quienes estén orgullosos de que haya gente de otros países que nos quiera visitar no van a alzar la voz, ni se van a organizar, ¿no?
Sí, aquí la clave es en cómo se gestiona, ¿no? Tenemos las referencias de lo que no queremos, están en todos los medios informativos e incluso hemos tenido ocasión de comprobarlo nosotros en algunas ciudades. Entonces tenemos que encaminarnos y gestionar hacia lo que queremos, ¿no? Y como me estaba mencionando, no sé si era Asun o Nagore, efectivamente en ese proceso al final que es el equilibrio, ¿no? Que marca la convivencia, ¿no? Entre unos y otros. El turismo es verdad. Que o sea, es una fuente de riqueza, es una fuente de empleo, y lo que se trata es de lo que gestionemos de la mejor manera
¿Cuánta gente trabaja en esto en Guipúzcoa, por ejemplo?
¿Cuánta gente trabaja ahora sí. mismo? No te podría aportar datos de hostelería, de hotelería y de toda esta cuestión, pero sí que es verdad que tenemos el dato, por ejemplo, de que recientemente, en la pasada Semana Santa, o sea, el pasado mes de abril, el mayor porcentaje de crecimiento de creación de puestos de empleo se produjo en todo el territorio del País Vasco, concretamente en Guipúzcoa. Creo que era en torno a un 28%. O sea, es decir, que estamos es verdad que tiene una repercusión, y luego a nivel de todo Euskadi representa un 6% en el Producto Interior Bruto. A nivel de Guipúzcoa estamos en torno casi a un 7,5%, ¿no? Luego, la relevancia es importante, ¿no? Del sector turístico, pero la clave está en gestionar. O sea, y en este sentido, nosotros también, como decía antes, además de dar a conocer al mundo que tenemos una región en la que nos podemos mover en 40-45 minutos por toda ella, también estamos trabajando en torno al conocimiento de datos. Estamos haciendo también, junto con la Universidad de Deusto, también capacidad de estudio y capacidad de carga en el territorio, porque queremos llegar a conocer no solamente ya el hecho de San Sebastián, que evidentemente es importante, pero estamos hablando de otros 9 municipios del territorio para entrar y saber más detalles. Y por otra parte, también hemos puesto en marcha otro elemento que no existía a nivel del territorio, como es un observatorio de turismo de Guipúzcoa, ¿no? Porque también con los datos es cuando mejor podemos trabajar, ¿no? También tenemos otros datos interesantes que nos está ofreciendo la Oficina de Turismo del Boulevard, y por ejemplo, pues tenemos el dato, por ejemplo, de los excursionistas, que son un 31%, pero por tanto, en un 69% restante, nosotros podemos trabajar en el sentido de redirigirle hacia otros espacios del territorio que son interesantes y que también, por otra parte, quieren tener un beneficio del fenómeno este del turismo.
Evidentemente, es un fenómeno que deja beneficios. O sea, si no, no habría gente interesada en alquilar sus pisos, no habría más hoteles proyectados. Hemos hablado de Guipúzcoa, teníamos también prevista la presencia del diputado de turismo de Vizcaya, que no ha venido finalmente, pero me imagino que la impresión es exactamente la misma. Y esto nos llevaría también a...
Sí, sí. No, un apunte que, como decía desde la Diputación de Guipúzcoa, este estudio que están profundizando tanto Asun como yo y otras compañeras formamos parte del estudio que estamos haciendo, en el que se va a ampliar la capacidad de carga para Guipúzcoa. Entonces, así como este estudio del que venimos hablando en el programa ha sido sobre 6 municipios y lo hemos hecho con la Cata en 2016, la Diputación, precisamente pues la preocupación que ellos tienen, o no, simplemente por ser buenos gestores, quieren profundizar en esa capacidad de carga en los distintos ámbitos, incluida la social, y vamos a hacer una cata que se está haciendo. De hecho, no sé si se acaba hoy o mañana el trabajo de campo. Entonces, vamos a volver a tener datos y veremos qué sale, otra vez sacando datos en punto álgido, y veremos qué sale, que tampoco creo que deberíamos estar contentos si no sale fatal, quiero decir, si el 70% de las personas están agobiadas. Pero bueno, por decir que no se acaba aquí y que hay gestores bien interesados en seguir estudiando
la cuestión. Es que vamos a un verano de récord, como decíamos al principio, y probablemente después del verano sea un buen momento para hacer una lectura. Maite Cruzado, le agradezco que haya estado con nosotros. Un saludo.
Egunon, gracias.
Asunción y Nagore, las autoras del estudio. Hasta la próxima.